SER Podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena SER.
Hola Nieves, buenas tardes.
Hola Carla,
¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Cuántos días? ¿Cuántos días?
Qué bien, qué bien.
Hoy enfilamos los últimos tres capítulos de la temporada de esta acontece que no es poco. Solo tres, porque ayer a esta hora estábamos con el fútbol, con la selección femenina y el europeo. Así que, venga, cuenta atrás, 3, 2, 1. ¿Por dónde empezamos, sí, Nieves? Todo
pues
tuyo.
Pues a ver, es que es la última semana de la temporada.
¿Sí?
Y pues digo, ¿qué elijo yo? Pues para estos tres días que nos quedan, pues algunos asuntos que nunca tocaríamos, porque cuando ocurrieron son fechas en las que ya estamos de vacaciones.
Claro, claro.
En los de este negociado de acontecidos. Y siempre quedan ahí como arrumbados, como en tierra de nadie, como si no nos interesaran porque ocurrieran en julio o en agosto.
Ah, pues mira, esto puede ser modelo para futuras temporadas, ¿eh? Dedicar los últimos programas a recuperar cosas que por fechas no nos tocan.
Claro, oye, efectivamente,
fantástico.
Eso pasa. Y pues mira, el de hoy, la verdad, va a ser el primero porque voy a dejar un poquito de mal cuerpo.
Hombre, con
toda la mala ley.
Sí,
un poquito de mal cuerpo, no
a
pasa
ver,
nada.
¿A qué día viajamos?
Sí, al 23 de julio de 1969. En realidad vamos a viajar a dos días de julio, al 6 de julio y al 23 de julio. Uh-huh. El 23 del 69, que fue cuando el deshonesto e indecoroso ex rey Juan Carlos, ese que algunos llaman emérito, no sé por qué, juró la ley de sucesión de Franco en la jefatura del Estado, juró su lealtad a un dictador sanguinario y juró su acatamiento a los principios del movimiento nacional, que es lo único que ha jurado.
Ya.
Este hombre nunca juró la Constitución, solo ha jurado los principios de Franco. Mira, alguien por La Mancha o por Andalucía me diría eso de, mira que eres continica, con los Borbones.
¿Continica qué significa?
Continica es machacona, pertinaz, constante.
Bueno,
continica,
pues sí.
Y venga, dale, ahí,
bueno,
pues sí. Pues claro, pues oye, que quien algo quiere, algo le cuesta. Si yo quiero una república democrática, tengo que trabajar por ella y tengo que dar argumentos.
Sí, sí.
Tengo que dar argumentos para conocer a la monarquía que sufrimos. Hemos dado muchos argumentos que tienen que ver con la corrupción de los Borbones, con los privilegios de los que se aprovechan, con las leyes dinásticas que se saltan, con eso de que se conviertan en capitanes generales a golpe de decreto, con que se autoconcedan condecoraciones para premiarse no se sabe qué, o con que Felipe VI siga siendo un rey decimonónico dando marquesados rancios a cantantes y tenistas. Tenemos mogollón de argumentos antimonárquicos.
Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet. Només per ser fill de papà, fer-ho tot bé. Mai ser escollit, mai ser votat, sempre trobar la moto amb vol, cuc engegat, tan avorrit està envoltat.
Echar un polvete. Bueno, yo, para quien no tal, que busque la traducción de esta letra de los Pets en catalán, que tiene, es muy bonita. Oye, no, lo último que has
muy
dicho...
Bonita, sí.
Sí, está muy bien. Oye, lo último que has dicho, es verdad, lo de los marquesados y...
Sí.
Que esto no había dado ninguno en todo su reinado. Se sabe a cuento o el pretexto que se dio, se sabe por qué los ha concedido los marquesados estos.
Pues porque ellos necesitan sus teatros, es que necesitan esto, porque sin esto no saben nada. Se sabe el pretexto, se sabe que es para cerrar las celebraciones del décimo aniversario desde que Felipe pilló trono, que es que lleva un año, es que al parecer llevan un año celebrando el décimo aniversario, pero lo celebran ellos.
Como Berto Romero también está todo el año celebrando su aniversario.
Sí, pero...
Igual, pero no concede títulos, eso es verdad.
Sí, pero ¿qué celebración es esta? Pues un poco pesaditos ya son. También entiendo que celebren, a mí no me extraña que celebren el chollo que tienen, cómo no va, como para no celebrarlo. Y esto de dar marquesados, se creen que es una celebración, pero son cacicadas de reyes. Yo me quiero imaginar, pero es una cosa solo, exclusivamente mía, que Felipe lo ha hecho para compensar las medallitas que le da a sus hijas por hacer nada, y el toisón de oro que le dio a su madre, la ex reina Sofía, en enero, para que se calmara por el disgustillo que tenía la mujer, porque el defraudador Juan Carlos se llevó a su amante a la celebración de su cumpleaños con las hijas y los nietos, que ya le vale, que eso era un sopapo, era como escupir a su mujer en la cara a través de las fotos de Lola. Felipe debió decirle, no te preocupes, mamá, que te quito el disgustillo con un toisón de oro y ya está. Yo no sé si esto tan rancio de dar marquesados es porque el señor Felipe habrá dicho, pues mira, que vean que doy marquesados a plebeyos, igual que medallitas a mis hijas. Pero, sinceramente, yo no sé qué aporta a una grandérrima y grandísima Luz Casal esto, salvo para estar hablando de ella ahora y no de su música. No sé si disfrutará a partir de ahora por recibir, para eso sirva, recibir un trato especial en ciertos actos sociales, pues a lo mejor no sé si le gustará que la anuncien como ilustrísima señora, o querrá, no sé, cuando pase una futura entrevista por la ventana, la presentes como ilustrísima señora marquesa de Luz y Paz.
No lo veo yo. No, pero bueno,
yo tampoco lo veo.
Oye, Nieves, una curiosidad, ¿estas distinciones son títulos hereditarios?
Sí, menos uno que se ha dado al científico, los demás son hereditarios. Tampoco sé por qué el de los demás son hereditarios. Que lo de que sean hereditarios lo hace todavía más absurdo. Porque, y de verdad que lo digo con todos mis respetos, pero ese marquesado hereditario, que he pillado el ejemplo de Luz Casal, haber pillado cualquier otro, pero ese marquesado hereditario de la señora Luz Casal, puesto que Luz no tiene hijos, pues acabará en manos de un sobrino, o de un primo lejano, o de alguien que dentro de unos años, espero que muchos, por ejemplo, pues o trabaje de fontanero, o de programador informático, oye, o que incluso pueda estar en el paro, pero como será titular del marquesado, pues a lo mejor emite facturas como ilustrísimo señor fulanito de tal marqués de Luz y Paz.
De Luz, sí.
Sí, es que es, en fin, son teatrillos medievales y aristocráticos con los que a los plebeyos, bueno, yo creo que les hacen sentirse importantes.
Bueno, a unos más que a otros, ¿no?
A unos más, claro, hombre, si lo aceptas, hace sentirte importante. Sí. Si no, dices, no, mire, perdóneme, muchas gracias, esto no va conmigo. Pero bueno, yo creo que también esto se usa para que Felipe campechanee.
Y no me importa nada, nada, que rías o que sueñes, que digas o que hagas. Y no me importa nada, por mucho que me empeñe, estoy jugando y no me importa nada.
Está dudando este temporada en esta canción, la de Rufino. Esta que también hubiera sido chula.
No, esta está muy bien.
Oye, no nos despistemos. Volvamos al campechano original, al padre.
Sí.
Esto ha empezado con la jura de lealtad de Juan Carlos a Franco.
Sí.
Ese era el tema, la fecha, las fechas de hoy. Venga.
Sí. A ver, Franco, que todo el mundo sabe, es el padre putativo de Juan Carlos I, abuelo putativo de Felipe VI. Ya que el padre biológico de Juan Carlos estaba cabreado como una mona en Estoril porque su propio hijo le estaba birlando el trono, pues al menos Juan Carlos no se sentía huérfano, tenía a papá Franco. Pero para llegar al día 23 de julio, en el que el dictador le hizo jurar a Juan Carlos que le sería leal y que estaba dispuesto a sucederle y a mantener los principios de la dictadura, tenemos que poner el contexto desde unos años antes, desde 22 años antes. Nos tenemos que ir a 1947, fíjate el año, 47, que fue cuando el dictador dispuso que España era un reino sin rey, tras los resultados de una pantomima de referéndum en el que se preguntó a los españoles qué les parecía eso de que España fuera un reino sin rey. De verdad que, mira, podría decir que es molesto o es ofensivo, no, pero es muy repugnante escuchar ahora a franquistas como José María Aznar o Esperanza Aguirre ensuciando la convivencia, inventándose fraudes electorales, cuando los que montaban votaciones tramposas y fraudulentas eran sus líderes, Franco y el fundador del PP, Fraga Iribarne. Eso sí entendían de amañar votaciones. El 6 de julio de 1947, por eso antes me remitía a la fecha del 6 de julio, Franco organizó una consulta para saber si los españoles apoyaban su famosa ley de sucesión para constituir España en un reino católico. Los españoles acudieron a votar en masa. Y una aplastante mayoría dijo, sí, sí, queremos un reino católico, queremos un rey católico. Las urnas habían echado al Borbón en el 31 y la única forma que tienen de volver los Borbones es porque nos lo meta a la fuerza un dictador.
Oye, pero estoy pensando, el año del que hablas, no 1947, plena posguerra, ¿no? Los españoles tendrían, digo yo, otros problemas bastante más graves que votar si querían no un reino católico.
Pues fíjate, el 47, madre mía. Es el año en el que empezó el conocido como Trienio del Terror. Torturas y fusilamientos extrajudiciales, procesos sumarísimos, consejos de guerra, aplicación de la llamada ley de fugas a quienes querían y como querían, cualquier cosita de cualquier ciudadano que al padre putativo del Borbón Juan Carlos no le gustara, permitía aplicar ley de bandidaje y terrorismo, que así se llamaba, la ley de bandidaje y terrorismo. Por esa ley podían ir a buscarte, te sacaban de casa, te pegaban un tiro en la cabeza y a una fosa común. Esa era la ley. Y era tremenda. En aquel trienio, del 47 a principios del 50, solo la Guardia Civil de entonces asesinó a 1.500 españoles aplicando la ley de fugas. Además de decían, no, tú escápate, tira, tira, que te puedes ir, ¡pum!, y te pegaban un tiro. Más, bueno, más muchos miles que figuran como desaparecidos en aquellos tres años y que están buscando ahora y todavía están sacándolos de fosas comunes. Así que no, en aquel 1947 los españoles vivían aterrorizados por el franquismo y sobreviviendo a duras penas entre piojos y extraperlo. Pero el dictador Franco ya a lo suyo, a convocar un referéndum. Hubo tortas por ir a votar, tortas. Y nunca más, fueron los señores, claro, y nunca más una consulta popular en España ha vuelto a tener aquel éxito de participación. El 90% de los electores acudió a las urnas y de ellos el 93% dijo que sí, que por supuesto, que querían un reino sin rey. El 4,7% dijo no. Y hubo un 2,3% votos en blanco o nulos. Nunca han estado los electores tan de acuerdo en algo porque tampoco nunca han recibido tantas amenazas, claro. El que no fuera a votar se quedaba sin un sellito que permitía que la cartilla de racionamiento continuara vigente. Y se le negaría a partir de ese momento el certificado de buena conducta necesario para conseguir trabajo. Sin ese certificado no se conseguía curro. El que votara no a la propuesta de convertir España en reino católico quedaba excomulgado ipso facto.
¿Cómo ya?
O sea, que era todo amenaza por todas partes. Bueno, pese a todo ello, 2 millones de españoles se abstuvieron y 700.000 votaron que no, ahí con un par.
Y oye, y a pesar de todo, a pesar de que se votó que sí a un reino, no hubo rey. En los siguientes, ¿cuántos? 28 años, 27, 28 años, ¿no?
Pues calcula, fíjate, desde el 47 que dice, sí, sí, ya tenemos rey. Es que yo no sé si alguien conoce a un dictador que tenga honor y tenga palabra. Franco era sencillamente un militar traidor y sanguinario que se empadronó en la jefatura del Estado como regente del reino y se reservó el derecho de a quién elegir y de cuándo elegirlo. Y ese cuándo llegó en julio de 1969. Papá Franco le comunicó al príncipe Juan Carlos que él era el elegido y le ordenó que escribiera a su padre biológico, al príncipe de Asturias, para comunicárselo. Porque el titular del Principado de Asturias, el heredero designado por Alfonso XIII, era Juan de Borbón. Juan Carlos era un príncipe de Chichinabo con ese título que le dio Franco y que eso valía pues mojón y medio, nada más. El delincuente nunca ha sido príncipe de Asturias. Juan de Borbón montó en cólera con aquella carta, hizo público el famoso manifiesto de Estoril, sí, diciendo que no se había contado con él, y abro comillas, ni con la voluntad libremente manifestada del pueblo español. ¿Pero qué sabrá él? ¿Qué sabrá un Borbón de la voluntad del pueblo español si no tienen el valor de preguntarnos? Siempre que en este país se ha preguntado si se quiere o no un rey, han tenido que preguntarlo con trampas. Lo hizo Franco con su referéndum de pacotilla y lo hizo el falangista Adolfo Suárez metiéndonos un rey indigno en el referéndum de la Constitución porque sabía que este país iba a votar mayoritariamente no a la monarquía si se preguntaba de forma aislada. El día que nos dejen votar, pues me da a mí que lo mismo Felipe deja de celebrar aniversario.
Oye, ¿y cómo fue aquella jornada del juramento de Juan Carlos? El 23 de julio en las Cortes.
Pues nada, otro teatrillo, porque imagínate unas Cortes antidemocráticas.
Año 69.
69, con un dictador como regente del reino y un Borbón al servicio del dictador, pues es todo un conjunto de indignidades puestas en fila. Juan Carlos juró lealtad a Franco, que ya la venía demostrando con un servilismo vergonzante, le dio una coza a su padre Juan de Borbón y juró los principios del movimiento nacional. Entre esos principios hay uno que dice, que que la nación española acata la ley de Dios y que la doctrina católica es inseparable de la conciencia nacional y de las leyes. Y eso lo estaba jurando Juan Carlos, que es que no paraba de ponerle los cuernos a Sofía ya en el 69, de acuerdo con la ley de Dios. O sea, que a todas sus indecencias encima hay que añadirla de perjuro. Y ya está, esto era recordar lo de julio. Todo esto son solo más argumentos en beneficio de la memoria democrática e histórica para que no olvidemos que el jefe de Estado que tenemos procede del linaje de un dictador y que la que está calentando por la banda es Leonor y acabará saltando al campo si la democracia no lo impide. Yo creo que no nos merecemos a esta familia que discurren al margen de la democracia y, por supuesto, ajenas a la legalidad. Bueno, ellos, con ellos no va nada. Por cierto, en aquel juramento del 23 de julio, Juan Carlos pasó automáticamente y con todo su morro a ser general de brigada de infantería y aire y contraalmirante de marina. Y eso que no sabía ni disparar.
Te has quedado a gusto, ¿eh?
Yo sí.
Vale, pues. Pues mañana más.
Muy a gusto, la verdad no duele.
¿Que la verdad te duele o que no duele?
Que no duele.
Ah, qué susto. Que no me había preocupado.
No, vale, la verdad no duele y la memoria mucho menos.
Venga, un beso, Nieves.
Un beso, hasta mañana. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.